La vida no siempre es como uno se la imagina, a veces es mucho mejor. En UNP Radio, tomémonos un café con Mario López y conozcamos esos personajes que hacen una pausa para revisar las costuras de sus vidas. Bienvenidos.
Gracias por aceptar esta cita de un conversatorio más utilizando este método virtual, que puede ser utilizado nuevamente cuando ustedes así lo estimen, cuando quieran volver a recordar este conversatorio. Siempre lo encontrarán en el archivo de la emisora, está dispuesto a todas horas. Hoy vamos a tener una charla muy agradable con un viejo amigo. Viejo no porque sea muy veterano, sino porque llevamos ya mucho tiempo trabajando en medios. Y a mí me agrada en particular porque es un hombre que le ha dedicado su trabajo en las comunicaciones a la cultura. Es Fernando España, un periodista cultural colombiano que tiene reconocimiento por su labor en la música y la cultura. Un primer libro de él que recordamos, La cultura y la política son de la salsa sus dos alas, de alguna manera sorprendió al nicho de la cultura de la salsa caribeña en Bogotá y en Colombia, y que hizo que fijáramos la atención en este investigador. Entre otros logros, fue fundador de la emisora La U de Estéreo, una emisora cultural de la Universidad Distrital, siempre con muy buen criterio en su parrilla de programación. Ha trabajado en diversas emisoras, programando salsa, jazz y otras músicas del mundo. Ha sido también DJ en eventos culturales importantes y conferencista en universidades de Colombia. Es un hombre que se mueve mucho en el ámbito de la cultura. Fernando España, gracias por aceptar este conversatorio.
Gracias, Mario, muy amable por la invitación. Igualmente a Héctor y a los oyentes de la emisora y del podcast. Pues para mí es muy emocionante volverme a encontrar contigo después de tantos años y de también de estar muy atento a tu gesta profesional y de aquella vez que compartimos micrófono y cámaras en Canal Capital. Gracias a ti, eso está en mi corazón.
Quienes siguen con atención la programación de UNP Radio saben de un programa que estamos haciendo viernes y sábado de 4 a 6 de la tarde, Cantautores en Concierto. Ese programa nació con este hombre, con Fernando España. Lo hicimos en Canal Capital. Un recuerdo breve de esa época, Fernando.
Pues esa época fue maravillosa para mí. Se me cumplió un sueño que era montar una emisora. Una propuesta mía que le entregué a la Universidad Distrital. Le hacía falta quizás a la ciudad y también a una generación, una emisora con un tinte juvenil, pero un tinte juvenil que no fuese como las otras que estaban en el espectro electromagnético, sino una que le hablara desde los gustos del universitario en general. Nosotros decidimos, bueno, más que nosotros, yo, y disculpe que suene de esa manera, diseñar una emisora que tuviera en su programación diaria una música que se acercara a ellos y una música que también hablara de nuestro continente, de nuestra gran región, de esa que de Rubén Blades habla, que es el gran barrio, ese que comienza allá en Nueva York y termina en la Patagonia. Pues esas sonoridades que tuviesen nueva trova cubana, que es algo que se escuche en la universidad, sobre todo pública y estatal, que tuviese rock en español, que tuviese música folclórica colombiana como el Toto la Momposina, como las cantaoras, que también se escuchara ese tipo de salsa que no era bailable, por decir algo así, sino tipo Rubén Blades, también ska, se escuchara músicas que tuvieran un contenido, que dijesen cosas, que informaran, pero quisieran reflexionar, que fueran el estudiante mismo. Y la emisora llegó a estar entre las 20 emisoras de más escucha en Bogotá, algo que nunca llegó a tener una emisora universitaria, nunca lo ha tenido una emisora universitaria. Y quizás porque fue la primera emisora diseñada en el estudiante, lo que él puede escuchar, lo que él puede disfrutar, que hablara del estudiante y la música que escuchaba en la Universidad Nacional, en la Universidad Distrital, en la Universidad Pedagógica o en las otras universidades. Nosotros supimos que hasta la gente en la Universidad de los Andes y la Universidad Javeriana y de otras universidades privadas, por ejemplo, nos escuchaban y estaban con nosotros. Hoy tengo muchos amigos casualmente de haber escuchado esa emisora. Y a eso le comenzamos a meter una programación complementaria, como la revista de la mañana, donde de alguna manera se tocaban temas álgidos, siendo yo dándole un tinte progresista a esa información, a esa manera de editorializar la información, y también otros programas que redondearan lo que la propuesta musical estaba diciendo, pero también lo que el distrito necesitaba informarse, igualmente la nación, porque era como esa idea, y para mí fue muy satisfactorio que una emisora tan pequeña, con tan bajo presupuesto, incluso en un dial como el 90.4, llegase a tener lo que llegó a tener, y darme el gusto, perdón que lo diga así, de hasta entrevistar a Álvaro Uribe Vélez, en ese entonces presidente, y hoy el actual presidente Gustavo Petro, para hablar de dos personas en orillas distintas, pero que pasaron por esa emisora, que muestra lo que no lo logramos hacer.
Y de alguna manera la UD Stereo rompió un paradigma en torno a las emisoras, entre comillas, culturales u universitarias, que tenían siempre como banda sonora de fondo la música orquestal o la música instrumental, lo que la gente conoce como música culta, muy parsimoniosa, muy al margen de los ritmos urbanos. Y la UD rompió con ese paradigma, y ya explicó Fernando cuál fue el contenido de su programación.
Está escuchando Un Café con Mario López.
Fernando, háblenos un poco de su origen. ¿De dónde vienes, tu familia? ¿Cómo llegas a Bogotá o si naciste en Bogotá?
Soy bogotano, pero mi procedencia y parte de mi crianza está en el departamento de Nariño, y también me ubico en el norte del departamento del Cauca y en ciudades cercanas a Cali, porque mi papá y mi mamá eran educadores en ese entonces de los 60. Por ahí se explica de alguna manera por qué mi afición hacia la música cubana, hacia la llamada música antillana después, y a la que ahora se le denomina salsa. Yo crezco en medio de negritudes, mi primera infancia, porque mi padre era director de la escuela, de las escuelas agrícolas, donde eran como, digamos, los cenas agrícolas. Era el momento del Frente Nacional casi, y había que formar campesinos que tuvieran habilidades técnicas, conocimientos técnicos del asunto agropecuario. Y eso fue en medio de comunidades indígenas. Indígenas también. Pero sí, los afro mandaban en esa región y era la comunidad mayoritaria. Algo que yo recuerdo, pero luego en recreaciones con mi mamá me contaba que eso pudo haber sido en buena parte, y por eso yo quizás tengo una cercanía bastante con las comunidades negras, porque yo veo negros y me parece que estuviera viendo fuera parte de mi existencia. Luego ya nos venimos a Bogotá, tuve también un tiempo en Pacho, Cundinamarca, y un tiempo en Albán, Cundinamarca, debido a los trabajos de mi papá y de mi mamá, aunque mi papá ya no siguió siendo educador, pero entró al sector privado. Pero mi mamá sí siguió trabajando con el Estado, pero con el Ministerio de Agricultura en el DRI. Ella era parte del equipo del ICA, ella era trabajadora social, asistente social, mejoradora de hogar, y también con ella tuve la oportunidad de recorrer los campos, algunos campos de Cundinamarca, y conocer al campesino colombiano. Pero ese roce con las comunidades, o comunidades como las negras, como los indígenas, como los campesinos de Cundinamarca, pues me llevaron luego también bueno, y además de eso, a la festividad, a la fiesta, creo que eso se quedó en mí, y además que en los finales de año se reunía toda mi familia, y yo era el que terminaba colocando discos, y mi papá pues tenía desde música clásica hasta música lo más popular, y toda esa música yo la combinaba a la hora que llegaba la familia, y ahí comienzo a tornarme en un DJ, y un DJ o discómano, Y hago las fiestas, y sin querer salto de un momento a otro a animar fiestas de mis amigos en el barrio, en el pueblo. Y sin querer ya estaba el paso a la universidad, termino un bachillerato, entro a la universidad, estudio comunicación social, estudio teatro.
Y ¿dónde estudia comunicación social?
Externado de Colombia. Ajá. Y teatro en la Luis Enrique Osorio, que es la Academia Superior de Artes de Bogotá de hoy, que es dependencia de la Universidad Distrital, casualmente. Sí. Y estando en la Distrital, conozco a Fabio Rubiano, que es compañero mío. Fabio Rubiano es dueño de una taberna de canción social de Canción Social, existía todo eso de Silvio Rodríguez, Pablo Milanés, que yo no lo conocía muy bien. Ahí hago una escuela, me lo dice Fabio, viéndome cargar discos, acetatos, me dice, ¿por qué no? ¿Tú qué es eso? Le dije, es música salsa. Dijo, ¿y tú esa música, esa es mía? ¿Y para dónde vas? Iba yo a animar una fiesta de compañeros en el barrio La Candelaria, y me dice, ¿por qué no te vas, por qué no vas mañana a mi bodeguita del medio, que quedaba ahí en Chapinero 63 entre 11 y 13, y pones la música? Y resulta que esa misma noche, estando rumbeando, yo a las 11 de la noche, alguien dijo, ¿por qué no nos vamos para donde Fabio? Pues vámonos para donde Fabio, 11, 12 de la noche, nos llevamos los discos y le llegamos a amenizar la rumba allá. Y Fabio apenas llegó, me dice, ¿por qué no pone la música? Comencé a colocar la música, se cambió la rumba de Canción Social y Canción Cubana, y Joan Manuel Serrat, Chico Buarque, Mercedes Sosa, toda esa música que estaba programando, y comienzo a programar la salsa, y eso se estalló, y mucha gente de izquierda estaba metida, y luego la vine a conocer ya un poco ya mayor, quiénes eran ellos, y eso me volvió de jockey y hombre de la noche, y también persona que llegaría a la radio. Digamos que eso fue el camino de... Yo le digo a Fabio Rubiano, el hombre de Teatro Petra, yo soy personaje tuyo, tú me creaste, ¿cómo te parece? Y ahí eras una de las trabajadoras, era Marcela Valencia, que es la socia de Teatro Petra.
Al aire, un café con Mario López.
Fernando, cuando hacías el repaso sobre tu andar en Colombia, mencionaste a Nariño y al Valle del Cauca. Hay dos personajes, uno de Nariño y otro del Valle Pacífico, que en nuestro criterio no se le ha hecho el reconocimiento que tienen por el talento enorme, por esas cosas un poco del comercio y de la utilidad empresarial de la industria del disco. Me estoy refiriendo a Eddie Martínez, el pianista nariñense, y a Yuri Buenaventura, el salsero. La pregunta va en esta dirección. ¿Esos pasos por Nariño y por el Valle lo llevaron o te llevaron a en algún momento a fijarse en esas dos personalidades?
En un primer momento no. Yuri Buenaventura lo conozco ya muy tarde, que sería alrededor del finales del siglo XX y comienzos del siglo XXI. Ya para ese momento, digamos que yo ya estaba consolidado, si se puede decir así, en la radio universitaria. Pero claro, me entero de Yuri Buenaventura, me emociono y escucho su música y su obra y vida, y me fascina y la aplaudo, por supuesto. Es para mí importante que exista y que esté este tipo de artista por todo lo que tiene. Incluso cuando lo vi la primera vez, que fue casualmente en la Universidad Nacional, en la Plaza Che, tocando, dije, wow, qué banda tan brava, una orquesta impresionante, y su contenido social en las letras y todo ese tipo de cosas, la misma vida misma de Yuri Buenaventura. En cuanto a Eddie Martínez, sí, digamos que eso sí arranca, yo creo que ya siendo yo ponedor de discos ahí en mi sitio, que se llamaba Sonfonía, que era un subterráneo, que mucha gente que hoy ha venido a saber que ocupan grandes posiciones en el gobierno nacional y en la vida privada, comercial, industrial, pasaron por allí, ¿no? Y ahí yo creo que revisando en esa preocupación de qué es esto que yo coloco, de dónde viene, para dónde va, aunque eso ya había arrancado un poco atrás con la canción Anacaona. La canción Anacaona de Tite Curé Alonso, que canta Cheo Feliciano, fue para mí un umbral y complementario pues a lo que venía haciendo mi papá y mi mamá, sobre todo mi mamá. Mi mamá tenía en su manera de hablar un pensamiento de que la gente tenía que echar para adelante, tenía que organizarse, tenía que tener una manera diferente de vivir la vida. Pues me encuentro con una canción como Anacaona, que habla de una indígena, y yo digo, ¿qué es esto? Y esa canción me lleva a averiguarme qué es República Dominicana, qué es Cuba, qué es Puerto Rico, qué es la cuenca del Caribe, cuál es el viaje de los latinoamericanos hacia Estados Unidos, por qué nace la salsa en Nueva York, y de eso de paso a conocer América Latina a través de su música y de las lecturas, por qué la canción mexicana, por qué el tango, por qué el bossa nova, por qué nuestro vallenato, el merengue mismo, y dentro de esas curiosidades bueno, ¿qué colombianos hacen parte de la salsa? Y entonces aparece Eddie Martínez, y cuando descubro que es pastuso, que es de mi tierra, porque yo me siento nariñense, yo me siento pastuso, aunque mi familia proviene de la Unión Nariño, pero aquí no me pongo eso a incluso yo soy familiar de Aurelio Arturo, quiero contarte. Ajá. Mi mamá es familiar de Aurelio Arturo. Mi mamá era de familia muy cómoda, terratenientes. Aurelio Arturo era del mismo combo de familia. Y ahí es cuando descubro lo de Eddie Martínez y me emociono, y ahí yo ya comienzo a hacerle su seguimiento con Ángel Canales, con Ray Barreto, con Tito Puente, con Machito, todo lo que hizo con Fania, hasta llegar a sus producciones en Colombia e incluso en algún momento tener algún grado de amistad entre él y yo.
Fernando, dediquémosle los últimos minutos de esta charla rápida, porque se nos fue el tiempo, a Suelten las Bestias. ¿Qué es? ¿Por qué llegaste a esa conclusión? ¿Qué van a encontrar los lectores en ese texto? Tengo entendido que ese simplemente es un tomo de varios. Que sea usted quien explique Suelten las Bestias.
Este primer tomo se llama En un lugar de la mancha, de la saga Saca las Bestias. Son 4 tomos. Van a rendir un homenaje a Johnny Pacheco, a quien yo lo considero una de las figuras más influyentes del siglo XX en el mundo, sin ser reconocido. Yo he buscado los listados de las personas más influyentes del siglo XX y no aparece el señor Johnny Pacheco. Johnny Pacheco montó una Fania, yo hablé con él, un hombre muy interesante, bastante interesante, un hombre que fundó una marca, un sello, Fania Records, recogiendo lo que estaba pasando en el barrio, lo que estaba escuchando en los Estados Unidos. Y no solamente lo que tenía que ver con música, en el caso de la música cubana tocada en Estados Unidos, o del soul, o del jazz, o del funk, o del mismo rock, sino que el hombre también me contaba que en la época que él monta Fania, él está en el aire Martin Luther King, y también las propuestas radicales del otro lado de los negros. Él dice, nosotros tenemos que dar la cara así como ellos la están dando, por ejemplo, a través del sello Motown Records. Y muy en esa influencia, aunque él nunca me lo dijo de esa manera, pero sí me dijo esto: yo quiero simplemente que la gente, unir la gente y que sea feliz. Eso se lo escuché a Desmond Tutu después. O está en la filosofía Zulu, o en lo que ha pasado en los procesos de Sudáfrica. Unir la gente y que sea feliz. Y sin ir lejos, luego lo descubre uno en un tipo como de Luz. Va uno y lo escucha. La revolución se debe hacer es con fiesta, con alegría, no con lloriqueo ni ese tipo de cosas. Y eso lo dijo Pacheco. Dije, pues eso fue lo que me dijo Pacheco. Entonces, Pacheco crea un sello discográfico, reúne todo y en los 70 se convierte en algo paralelo al mismo boom latinoamericano. O sea, mientras el mundo lea a García Márquez, lea a Cortázar, lea a Borges, lea a Asturias, lea a Alejo Carpentier, lea a toda esta playa de escritores, el mundo escucha salsa, baila salsa. En Europa bailan salsa. ¿Sí? Y se convierte la salsa, se convierte, cuenta la otra América.
¿Ese es el ámbito de En un lugar de la mancha?
No.
¿Eso que tú estás mencionando?
Ya En un lugar de la mancha es un homenaje ¿qué sucede para la llegada de la música cubana a Bogotá? Por ahí comienzo yo. Y encuentro en un texto de César Pagano que viene a Bogotá el sexteto Boloña. Yo en ese entonces no le paré bolas, lo dejé como un dato. Pasa el tiempo, me leo de Cuellan Baó, de Alejo Carpentier, y encuentro que ahí habla del sexteto Boloña. Luego me llega un libro de La Habana regalado. Todos estos libros, por cierto, todos fueron regalados. Todos los libros que aparecen son regalados. Y ese libro me habla de las comunidades Abacuá y el nacimiento del son en Cuba. Y eso comienzo a articularlo. Y eso luego me llega un libro desde Barranquilla, de La Iguana Ciega, que habla de los estetos colombianos, que va en la línea de lo que me había dicho Totó la Momposina, de los estetos de allá de San Basilio de Palenque, de Murindó, de Arboletes, de Turbo. Dios mío, ¿qué es esto? Eso me lleva a penetrarme. ¿Por qué esta gente toca esto? Ah, pues hay una presencia cubana por un asunto agropecuario, que es los ingenios azucareros y las tabaqueras y las relaciones comerciales entre La Habana y Cartagena, y entre Cartagena y La Habana, y de las élites cartageneras con las élites bogotanas. Cuando, cuando ni siquiera hay emisoras en Bogotá, no hay emisoras en Bogotá, y los discos tienen un costo elevadísimo, y los fonógrafos también. Bueno, entonces, ¿y estos negros cómo llegan al Caribe? Pero también las élites cartageneras tienen la plata para ir a Cartagena y traer fonógrafos y comprar las grabaciones. Entonces, entre las grabaciones que tienen los ricos, la burguesía cartagenera, y los negros que trabajan, cubanos que han traído, entre ellos también traen técnicos, pues comienza a formarse un zaperoco ahí sabroso que va a originar años después, no solamente lo que es la salsa, sino la música bailable tropical colombiana. Me lo explicaba algún músico, ahí también hay que buscar en nuevos acentos lo que después llamamos chucuchuco. Entonces ahí se cocina en medio de todo esto, eso que va a pasar con la presencia de estos cubanos trabajando en ingenios azucareros, aunque anteriormente hay que hablar del ingeniero Cisneros, aquel que vino a construir los ferrocarriles en Colombia y que trajo ingenieros a trabajar en los muelles, en la construcción de vías, en la navegación del río Magdalena. Ahí también hay cubanos. Y todos estos cubanos, en las sabanas de Bolívar y en la costa norte, incluso también aquí en el interior, porque de ahí nace Germán Arciniegas, nada más ni nada menos. Germán Arciniegas tiene que ver con todo esto, y una pequeña Habana que hubo en Bogotá, pero también en el Valle del Cauca. Y eso, esta gente en medio de las guitarras, de las maracas, de los bongos, cantan canciones, tonadas, letras que hablan de su Cuba, en la nostalgia. Colombianos los escuchan, o si no, influyen sobre otros. Y esto comienza a darnos esa cercanía a Cuba. Y es cuando encuentro al Sexteto Boloña a preguntarme quién trajo a estos seis negros, entre ellos un enano, pequeño, maltrecho y jorobado, que según el poeta Ramón Fernández Larrea, ¿quién trajo este grupo que en ese momento de los 20, del siglo XX, era una agrupación famosísima en La Habana? ¿Quién trajo a estas personas a una ciudad fría, paramuna, de filipichines por un lado y por otro lado de guaches, disculpe que hable en esos términos, a Bogotá? Y ahí comienza la preguntadera y a investigar quién los trajo, qué había en ese entonces en Bogotá, dónde eran los salones, y dije, esto toca contarlo, esto hay que contarlo, porque esto es totalmente distinto y cambia la película de que esto llegó en los 30 o después. Algunos decían que con el trío Matamoros o con la radio, otros con la Sonora Matancera, otros incluso decían que con Miguel Granados Arjona. Resulta que para cuando viene el sexteto, este sexteto Boloña a Bogotá, Miguel ni siquiera había nacido en Nueva York, en Barranquilla.
Saca las bestias en la saga. Y en un lugar de La Mancha es el primer tomo de esa saga. Y
una cosita, esto es docuficción, alguien me decía crónica novelada, porque lo quise hacer de esta manera. Por salirme de la... Yo no soy historiador, yo no soy antropólogo cultural, yo no soy etnomusicólogo, yo no soy musicólogo. Yo decía, ¿cómo escribo esto? Y lo hablo en términos de especulación, de conjetura, de divertimento. Y un día digo, docuficción, de acuerdo a los documentales que había visto por allí, me voy por esta línea. Y terminó siendo, según una amiga que ya lo leí, una crónica novelada. Dije, bueno, es una crónica novelada. Yo no sabía que era una
novelada.
Crónica novelada. Sí.
Pero tiene un fundamento histórico real.
Claro.
Pero digamos que en la literatura sí hay creatividad y aporte tuyo, pero los elementos fundamentales por lo que nos acabas de comentar son ciertos.
Datos ciertos, claro, es que imagínate, encontrarme con un sexteto cubano, negros, en una ciudad como Bogotá, entre comillas blanca, criolla, en los 20, y entre ellos un enano, ¿qué serían seis negros, entre ellos un enano, negros de muy buena estatura, andando la ciudad durante casi 2 semanas presentándose?
¿Por qué insiste tanto en el enano? ¿Es clave?
Clave, tremendo músico. Tremendo músico, uno de los grandes músicos que han nacido en Cuba. Y yo creo que este músico yo creo que lo van a reivindicar en Cuba también, en el cual no hay mucha información. Esto que yo escribo tampoco...
Eso descarta a Dámaso Pérez Prado, lo que acabas de decir.
No, pues es parte de lo que va, de toda esa tradición itinerario derrotero acumulado de la música cubana. Va en ese proceso, perfecto. Va en todo eso. Yo lo pondría al lado de Ignacio Piñeiro, un poquitico antes de Arsenio Rodríguez, también al lado de lo que va a pasar con la gente de la zona matancera, con Antonio Arcaño, con los hermanos López, o sea, Cachao y Macho, y por supuesto Pérez Prado, y todos los que vienen después, Benny Morey.
Miguelito Cuní y Félix Chapotín, seguramente.
Claro.
Yo le propongo, te propongo, Fernando, que dejemos en punta este conversatorio, que muy seguramente va a propiciar un nuevo intento y una nueva charla y un nuevo encuentro.
Con mucho gusto. Gracias.
Fernando, ha sido muy amable de haber atendido nuestra petición. Vamos a estar muy atentos para el lanzamiento del libro que va a ser en estos días. Vamos a leerlo, vamos a estudiarlo y nos vamos a sentir obligados, por lo que te acabamos de escuchar, de volverte a fastidiar, a molestar para prolongar esta conversación. Ha sido muy amable.
Gracias, Mario. Gracias, Héctor, y a los oyentes por esta entrevista, por esta charla.
Gracias, Fernando.
Gracias por acompañarnos en Un Café con Mario López. Nos escuchamos en el próximo episodio para seguir compartiendo conversaciones e inspiración. Hasta pronto.